¿verdad? Que eso, dentro del análisis de una hipótesis relacionada a un error involuntario, eso no es admisible.
O sea, ¿hubo intención de hacer esa modificación para beneficiarle a esta persona?
Es una primera impresión que uno lleva de lo acontecido,
¿verdad? Y ahora, ¿estas personas están sometidas a un sumario administrativo? ¿Ya fueron apartados del cargo? ¿Cuál es la situación de estas dos personas en particular?
Yo le dejaría acá al comisario Andino. Uh-huh. Que responda, él les va a decir exactamente cuál es la situación procesal.
Antes, ¿cómo sigue la investigación de lo sucedido en San Bernardino? ¿Qué datos nuevos se tienen?
Bueno, por lo menos hasta antes de ingresar acá, teníamos informes de la policía que hablaba de ciertos avances. No sé la profundidad de esos avances. Pero a nosotros lo que hoy nos interesa es descubrir en el menor tiempo posible al o los autores del hecho, porque aparentemente va más de uno.
¿Quién estaba en la dirección del Departamento de Informática, ministro?
Estaba un comisario de apellido Cardoso.
¿Y va a ser relevado por quién?
El que lo reemplaza es el comisario Osvaldo Rojas.
Aparte de ese cambio que se estableció, ¿va a haber otros cambios también dentro de la cúpula policial, ministro?
Y eso estaríamos analizando, pero de momento esta vulnerabilidad que encontramos creo que amerita este primer paso.
¿Esto solamente lo pueden hacer los agentes policiales? ¿Pueden ingresar la cantidad de veces que quieran, que puedan?
Los agentes policiales que tengan el usuario. Que tengan el usuario. O sea, quiero poner un ejemplo. Sí. Hasta en un supermercado, cuando uno va en la caja y la operadora, la cajera, se equivoca al momento de cargar una determinada cantidad o suma, ella ya no puede modificar eso, necesariamente requiere un supervisor.
Ya queda registrado.
Y ese supervisor, es con su autorización, es el que puede y tiene la facultad de modificar esa operación, ¿verdad? O sea, con ese ejemplo lo que quiero graficar es que también acá, con mayor razón, cuando se trata de la identidad de las personas, cuando se trata de oficios judiciales de captura, de detención, tenemos que ser muy puntillosos y muy, muy seguros al momento de hacerlo, ¿verdad? Porque está en juego la libertad de las personas, ¿verdad? O la posibilidad de que también se le prive a la fuerza pública de detener a alguien que podía, que realmente tenía o contaba una orden de detención, ¿verdad?
Y sobre ese punto justamente, ministro, porque ¿qué pasa cuando los policías realizan los controles en las calles, por ejemplo, y aparece una persona como Quevedo y no se le logra identificar porque fue modificado?
¿Cuál
es el proceso que se realiza de verificación?
En realidad, este ciudadano no sabemos si tiene nacionalidad paraguaya o brasilera, ¿verdad? Porque tiene una cédula de identidad brasilera, en donde aparece como Bogado González, José Luis Bogado González, ¿verdad? Pero eso es materia de otro análisis. Justamente lo que mencionás es el problema para la fuerza pública, porque el policía que está en la calle no puede saber si una persona en ese momento, que puede ser un gran criminal, tiene o no tiene orden de captura cuando el sistema no es fiable,
¿verdad? Ahora, cuando mencionaste que debía haber también un supervisor que avale esa situación, ¿quiere decir que acá dentro del Departamento de Informática hubo también personas que ayudaron a eso?
No, eso es lo que estamos ahora investigando con el comisario Andino y el equipo de asuntos internos. O sea, queremos llegar un poco más alto, no solamente quedarnos allí, sino...
Este es el primer paso, entonces, estas dos personas.
Este es el primer paso, ellos están sumariados, están desvinculados de esta unidad, así como el jefe directamente, ¿verdad? Pero después queremos ir llegando también a los otros, a los otros lugares, ¿verdad? Ver si es que hay una corresponsabilidad de algún superior.